Próxima parada, en COPE Euskadi.
Es la 1:07 de la tarde, los termómetros siguen subiendo, pero no lo van a hacer mucho más. Alcanzaremos los 20 grados de máxima en el litoral y los 25 en el interior. Esperamos otra jornada veraniega en este jueves, perfecto para viajar. Para viajar de muchas maneras. Hoy vamos a caminar. Ya que no llueve, vamos a emprender el conocido camino. El Gran Camino, el camino por excelencia, el itinerario jacobeo con mayor tradición histórica y el más reconocido internacionalmente. Hablamos de la peregrinación a Santiago con todos sus tramos, pero hoy nos situamos en el camino francés. Conocemos las gentes, la comida, las fuentes, las costumbres locales. Arrancamos así con la peregrinación a Santiago y lo hacemos ya organizando nuestra gran mochila con Gustavo Egusquiza, el mejor compañero de viaje. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Naya. Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues con muchas ganas de emprender este camino, Gustavo, y con la mirada puesta en lo que nos queda por delante, ¿no? Porque qué gran experiencia esta.
Bueno, totalmente. Yo creo que el Camino de Santiago es una experiencia, pues bueno, que va sobre todo más allá, ¿no? De lo que es un tramo, ¿no? Recorrer un tramo, sino que es una experiencia en la que sobre todo, pues bueno, conoces a las gentes, ¿no? De los diferentes lugares por los que se pasan, ¿no? Y yo creo que también es una exploración también de lo emocional, de lo espiritual, ¿no? Mira, fíjate, este año hay un grupo de estudiantes que vienen de Estados Unidos, que pertenecen a la Fundación de International Studies, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que hace la Embajada Americana, porque la Embajada Americana les gusta apoyar este tipo, ¿no? De emprendimiento, ¿no? De que los jóvenes no conozcan nuestro país, ¿no? Como puente cultural, ¿no? Los jóvenes americanos, ¿no? Y han disfrutado, pues bueno, hasta ayer estuvieron disfrutando de lo que es el Camino de Santiago, y bueno, yo creo que han experimentado también la emoción de ser peregrinos, ¿no? Y poder compartir esa experiencia con personas de diferentes religiones, culturas y creencias, ¿no? Yo creo que es un camino que te cambia, ¿no? O sea, a nivel interno, bueno, yo entiendo que sufres un proceso de transformación, ¿no? Hay un antes y un después del Camino de Santiago.
¿A ti esto te ha pasado? ¿Tú has hecho alguna de las etapas?
Bueno, yo lo hice en el Transcantábrico, a todo tren,
a otra
nunca
manera.
Mejor dicho, a otra manera, totalmente diferente, pero bueno, fue una experiencia también, que tengo que decirlo, en tren se ve la vida de otra manera, y más en el Transcantábrico, ¿no? Hay la posibilidad de realizar parte del tramo del Camino de Santiago, ¿no? En sobre raíles, ¿no? Y es una experiencia también, porque vas por los antiguos raíles, ¿no? Que recorrían toda la zona del norte de España, ¿no? Y ves los paisajes de diferente manera y te das cuenta de la riqueza cultural y el patrimonio histórico, ¿no? Que hay a lo largo, diseminado a lo largo de nuestro país, ¿no? La verdad que España y sobre todo el norte de España en concreto es una región, ¿no? Rica, ¿no? En tradiciones, en gastronomía, en cultura, ¿no? Y bueno, pues una forma, yo creo que diferente, ¿no? De recorrer el Camino de Santiago, ¿no?
Pero que también te cambia algo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que sí, fue una experiencia para mí porque tuve la oportunidad, ¿no? De disfrutar y de conocer también, ¿no? Un poco más de la historia de nuestro país, ¿no? De ese siglo de oro también, ¿no? De las artes españolas, ¿no? Que tanto dio, y esos maravillosos edificios históricos que todavía se mantienen en pie, ¿no? Uno de los lugares, a mí, por ejemplo, cuando llegas, ¿no? A la plaza del Obradoiro, ¿no? En Santiago de Compostela, ¿no? Y el ver esa catedral, ¿no? Esa riqueza con la que está adornada su fachada, ¿no? Te da fe de lo rico que ha sido nuestro país realmente, o sea, porque salimos, pues bueno, a Latinoamérica, exploramos Latinoamérica, estuvimos allí durante cientos de años y bueno, estuvimos en muchos sitios y toda esa riqueza cultural se trajo de nuevo a España, ¿no? Y ha dado como resultado, pues, ese crisol de culturas que es nuestro país en estos momentos.
Así es, y justamente ver allí a todos los peregrinos concentrados, esas lágrimas, esas sonrisas, esos abrazos que llenan de emoción a todos y que nos ponen los pelos de punta, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Yo creo que es una experiencia, además, pues no sé, como en su día Ernest Hemingway escribió el libro Fiesta. Yo creo que el camino de Santiago se ha vuelto también en pues un sello de identidad, ¿no? De la cultura española, ¿no? Y vienen peregrinos de todo el mundo, ¿no? Que disfrutan, ¿no? De ese camino cada vez más y que descubren a través del camino también nuestra riqueza cultural. Porque hasta los años prácticamente 80, España, bueno, era sinónimo de playa, ¿no? Y ahora la gente cobra conciencia de que nuestro país es muy diverso, de norte a sur, de este a oeste. Tenemos lenguas diferentes, culturas diferentes, una gastronomía variada, totalmente diferente de norte a sur. La gastronomía del sur, al final, es una gastronomía mucho más mediterránea. La del norte, pues bueno, con todas esas estrellas Michelin que tenemos y todo ese avant-garde, ¿no? De cocineros que ha dado la cocina donostiarra, por ejemplo, ¿no? Pues totalmente, ¿no? Diferente y permite experimentar diversas experiencias al final, ¿no? A los viajeros, y eso es muy importante.
Que quedan en la memoria de todos, ¿no? Todos aquellos que lo han hecho hablan de esa singularidad de las diferentes etapas de las rutas y de cómo nos cambia la vida, además de poder disfrutar de todo lo que encontramos por el camino, que no solo son paisajes y monumentos, también personas, Gustavo, incluso en el tren, que estoy convencida que también encontraste a muchísima gente interesante.
Sí, la verdad que tengo que decir que al final lo que cambia, ¿no? Lo que hace un viaje muy interesante al final es las personas con las que compartes experiencias, ¿no? Una ciudad, no sé, por ejemplo, Madrid, ¿no? Cuando vas a Madrid, puede ser totalmente diferente dependiendo de la gente con la que te rodeas y puedes descubrir una ciudad totalmente diferente, ¿no? Dependiendo de la gente con la que estés en un momento determinado. Para mí no hay un Madrid igual, ¿no? Porque cuando lo visito siempre, pues bueno, estoy con gente diversa, ¿no? Y me cambia la perspectiva. Y el camino es lo mismo también, depende mucho de la gente con la que te rodees y de las experiencias que tengas. Pero además, y sobre todo, yo creo que es un lugar donde el tiempo se detiene, ¿no? Y te permite también cobrar perspectiva, que muchas veces es importante para decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida, ¿no? Esa perspectiva que te da el poder analizar, mirar atrás y ver también qué cambios necesitas, ¿no? Que eso, pues bueno, este tipo de caminos, pues te permite hacer también, ¿no?
Reflexionar muchísimo, sobre todo, como dices, para tomar alguna decisión importante. Cuando estamos abrumados, cuando tenemos esa nube en nuestra mente que no nos deja ver, que nos nubla la mirada. Gustavo, por volver a ese camino francés, ¿qué ruta hacemos? ¿De dónde a dónde? ¿Qué vemos?
Bueno, yo creo que el camino francés te permite tomarlo, ¿no? Tomarlo donde tú quieras, ¿no? Puedes empezarlo donde tú quieras dentro de lo que es la ruta, ¿no? Hay gente, pues uno que hace una ruta muchísimo más larga, dependiendo del tiempo que tengas al final, ¿no? Puedes empezar o antes o después del camino, ¿no? Pero lo importante es siempre llegar a la Plaza del Obradoiro. Y yo creo que aquí, sobre todo, la parte que más destacaría, más que ver, es la conexión, ¿no? Que tienes en esa ruta a pie con la naturaleza, ¿no? En este norte, ¿no? De España nos permite ver diferentes paisajes, ¿no? La costa gallega, por ejemplo, que es una auténtica maravilla, ¿no? Disfrutar de la gastronomía gallega, de esos mariscos que hay también, ¿no? En Galicia, ¿no? Yo creo que esa conexión con la naturaleza y ese verde, ¿no? Tan diferente, ¿no? A cualquier otro sitio que hay en Galicia, ¿no? Te permite, pues eso, hacer una conexión totalmente contigo mismo y parar en también los pequeños pueblecitos, ¿no? Y conectar en esas posadas que tienen, ¿no? Para las paradas de los viajantes, ¿no? Y conectar con la gente también, ¿no? Yo creo que una media de 10, 15 kilómetros al día es lo adecuado para este camino. Más, tampoco no, ¿no? O sea, hay gente que hace hasta 20
23,
kilómetros.
claro, eso te iba a decir.
20,
Sí,
20, 25 kilómetros, ¿no? Pero yo creo que 10, 15, 15 kilómetros, yo creo que es como lo perfecto, ¿no? A diario, para ir haciendo la ruta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la media, ¿no? Está en una semana, ¿no? De esta ruta del camino francés, ¿no? El gastar entre 7 y 14 días, ¿no? Haciendo esta ruta, ¿no? Que creo que es lo perfecto, ¿no?
Esta música, Gustavo, que nos sumerge todavía más en un camino tan emocionante como es el de Santiago, que vamos a emprender este mediodía de tu mano para disfrutar después de esas playas, de estas montañas y de la gastronomía que nos deja Galicia tan bonita. Ella, una buena mariscada a esta hora no nos vendría tampoco nada mal, ¿eh, Gustavo?
Yo, vamos, sería maravilloso además, ¿eh? O sea, con esos mariscos que tienen en Galicia, ¿no? O sea, es una auténtica, es una auténtica maravilla, ¿no? Y bueno, yo creo que, fíjate, el Camino Francés es uno de, bueno, los recorridos jacobeos con mayor tradición histórica, ¿eh? Y además es, además está muy reconocido internacionalmente, ¿eh? O sea que este camino lleva la gente haciéndolo, pues bueno, cientos de años, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que poder continuar, ¿no? Con esa tradición, ¿no? De poder hacer el camino de Santiago, ¿no? Pues yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Esa peregrinación a Santiago.
Sin duda, es una de las más importantes, de las rutas más importantes de peregrinación de la Europa medieval. Y ahí encontramos, pues, a innumerables peregrinos, ¿no? Movidos por su fe, que se dirigen a Compostela desde todos esos países europeos y que sirve como punto de partida para un desarrollo personal, artístico, social, económico, en fin. Nos deja sin duda una huella en nuestro corazón este camino de Santiago. Pero una vez allí, Gustavo, tú que eres más de ciudad, ¿cuántas veces has visitado Santiago?
Santiago de Compostela varias a lo largo de mi vida. Yo creo que es una ciudad muy interesante y muy denostada también porque pues no se conoce tanto, ¿no? En nuestro país. Y yo creo que es una ciudad que merece la pena visitar. Tiene grandes hoteles y luego yo creo que la amabilidad del pueblo gallego, sobre todo, yo destacaría la amabilidad de los gallegos, ¿no? A la hora de, bueno, de recibirte, ¿no? En esa ciudad tan bonita, tan histórica que es Santiago de Compostela, ¿no? Y también que te permite disfrutar mucho de la gastronomía gallega y disfrutar, pues bueno, de esos platos tan exquisitos que solo los gallegos saben hacer. Para mí, uno de mis platos favoritos es el pulpo
Hombre,
con
qué
esa
rico.
patata.
¡Ay, qué
Sí,
maravilla!
es una auténtica maravilla, ¿no? O unos buenos mejillones al vapor que puedes disfrutar con un chorrito de limón o probar esas
Delicioso.
deliciosas ostras o el quisquillón o
También.
los percebes que tienen allí, ¿no? La verdad es que es una auténtica delicia,
Para
¿no?
chuparnos los
Y
dedos.
sí, sobre todo para coger fuerzas, que yo creo que es importante, ¿no? Después de haber hecho
Una caminata, sí.
una caminata de este estilo, yo creo que lo bueno es terminarla siempre con una buena comida, ¿no? Aprovechar a hacer un buen almuerzo, una buena cena, ¿no? Y darte ese capricho también, ¿no? De tratarte bien.
Y un buen chapuzón que nunca viene mal. En esa costa gallega tan bonita que tenemos, ¿con qué te
Bueno.
quedas, Gustavo?
Bueno, yo es que me quedo con Galicia, me gusta todo, me gusta sus costas, me gusta su campo, me gustan sus gentes, me gusta absolutamente todo. Pero sí, yo creo que también la costa gallega, además, y fíjate, tiene una cosa muy interesante con la costa asturiana, que es que está menos construida que en el sur de España, y entonces puedes aprovechar mejor las playas, ¿no? De repente te encuentras con playas, pues recónditas, ¿no? En las que hay muy poca gente y pues el mar es mucho más bravo, por supuesto, del norte, pero bueno, puedes aprovechar a estar tranquilo, ¿no? Y a disfrutar de esas arenas también que encuentras, ¿no? Que son de repente arenas cristalinas, ¿no? Que es una auténtica maravilla. Así que, ¿por qué no? Disfrutar un poquito también de las costas una vez he hecho el camino, ¿no? De Santiago y quedarte unos días más en Galicia.
Gustavo, nos ha entrado el gusanillo de la curiosidad, nos ha picado cuando nos has comentado que has hecho uno de los caminos en tren. Cuéntanos cómo era esa experiencia de lujo.
Bueno, fue maravilloso. Fue en el Transcantábrico. El Transcantábrico está compuesto por vagones que pertenecieron a la familia real inglesa que los utilizaban en sus desplazamientos a Calais. Entonces los ha comprado Renfe, los compró Renfe junto con el Al-Andalus, porque son los dos buques insignia, por decirlo así, de lo que es la compañía Renfe, ¿no? Y bueno, Renfe lo que te permite hacer es un camino de 8 días en el que vas recorriendo ese camino de Santiago, pero lo vas haciendo en tren y vas haciendo paraditas, ¿no? Por diferentes lugares y vas disfrutando un poco de la gastronomía, de la historia y de la cultura. Pero bueno, se hace en una línea que era la que antiguamente se utilizaba, ¿no? En España para subir por la zona de Burgos, ¿eh? Y bueno, la verdad es que es una auténtica maravilla porque los paisajes y que se ven, son únicos. Y el tren va muy despacio, además, que va a una velocidad mucho más lenta que el resto de trenes, lo que te permite admirar con mucha tranquilidad pues, bueno, lo que es el paisaje. Dormir en una cama muy amplia, porque las habitaciones que tienen son bastante amplias, con una cama bastante grande, y luego pues tener tu propia ducha, que es un auténtico lujo, y sauna, porque las duchas del Transcantábrico tienen su propia, bueno, digamos, baños de vapor, la puedes cerrar y tienes ese baño de vapor que puedes utilizar a la mañana para comenzar bien la mañana después de un buen desayuno, ¿no? En uno de los carruajes del tren, ¿no?
Qué maravilla, Gustavo. Estamos escuchando justamente el tren en el que estamos subidos, te hemos acompañado a través de la imaginación, Gustavo, pero yo creo que es momento, ¿no?, de bajar del tren y de emprender este camino a pie, como decías. Es un reto deportivo, religioso, buscarnos a nosotros mismos y además disfrutar de todos esos paisajes, ¿no?, de estilos románticos, góticos. Pasamos entre monjes benedictinos, entre hayas, trigos, castaños, en fin, leyendas y muchos milagros que también, ¿no?, dio ese camino de Santiago. Te voy a animar a que lo hagas a pie. ¿Qué te parece? Próximo reto, Gustavo.
Bueno, lo ponemos como reto.
Como propósito para el año que viene, ¿no?
Lo vamos a poner como uno de los propósitos del 2025, ¿eh? Hacer un poco del camino de Santiago a pie, ¿eh? Que también, ¿por qué no? Puede ser muy interesante y sobre todo divertido también, ¿no? El poder hacerlo a pie.
A pie o en bicicleta, por ejemplo, que es otra opción.
También en bicicleta, no es mala opción.
Lo importante es la compañía, Gustavo, e ir bien acompañado, disfrutar muchísimo de este camino y de la experiencia que, como nos dices, nos da, ¿no?, que es una experiencia totalmente singular. Gustavo Busquiza, ha sido un placer viajar contigo. La próxima semana, ¿dónde nos vas a llevar? Quizá no a pie ya, después de esta larga caminata, imagino que algo más relajado, en avión, otra vez en tren, en autobús, bueno, no lo sé, en coche.
Quiero hacer un pequeño recorrido por Madrid, que creo que puede ser muy interesante hacer ese recorrido por Madrid. Y vamos a ir también a la ciudad, si os parece, de Toledo, que es una de las grandes olvidadas y que creo que puede ser interesante también para aquellos que decidan o no tengan claro dónde ir este año, ¿no?, y quieran pasar unos días, pues bueno, entre pues buena gastronomía y historia española también, que hay mucho en Toledo.
¿Sabes que yo tengo a Toledo como uno de los destinos, próximos destinos, en mi lista de viajes? No he conocido todavía la capital y estoy, bueno, entusiasmada con hacerlo, porque sé que voy a descubrir algo, bueno, estupendo, ¿no?
Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Si quieres, la semana que viene las descubrimos juntos para nuestros oyentes, que yo creo que van a disfrutar de este viaje, ¿no?, que creo que es muy, muy especial.
Nos vamos al interior, a Toledo, pero antes vamos a terminar el Camino de Santiago, que hace falta. Nos hace falta, Gustavo. Gustavo Busquiza, experto en viajes, gracias por habernos atendido. Ha sido un placer, como siempre, disfrutar de ti y de tus viajes. Gracias. Hasta la siguiente, Gustavo.
Hasta la siguiente.
Al son de los tambores, ella baila y baila. Tiene unos ojos verdes, llenos de esperanza. Y esta noche la recuerdo, porque siempre yo la quise. A pesar de esta distancia, me ha dejado cicatrices.
Pues vamos a seguir viajando, pero para eso, si queremos emprender el Camino de Santiago, tenemos que seguir muy pendientes del cielo y de los termómetros. De momento se mantienen las temperaturas en el litoral. Tenemos a esta hora 21 grados en San Sebastián, 23 en Eibar y Vitoria y 24 aquí en la capital vizcaína, en Bilbao. Temperatura, como decimos, que en la costa se va a mantener, pero va a subir algo más. Alcanzará los 25 grados en el interior. Esperamos otra jornada veraniega para este jueves, aunque de momento momento continuamos con intervalos de nubes y claros, una nubosidad que se irá rompiendo a lo largo que pase, a lo largo del día, a lo largo de estas próximas horas, para dejarnos una tarde completamente soleada. Temperatura templada que notamos sobre todo por el viento, con rachas flojas que por la tarde también cambiarán a noroeste. Y en carreteras, el Departamento de Seguridad pide precaución en un punto en Guipúzcoa, en la AP8 en Zarauz, sentido Irún, antes del puente de Orio. Un accidente entre dos coches está dificultando el tráfico en el carril izquierdo. Repetimos, AP8 en Zarauz, sentido Irún, precaución en este punto.
Ya se ha ido, porque ha partido y no va a venir. Detrás de esos tambores, buscando flores, me quiero ir. Terminar es como un punto de partida, y olvidarte es empezar de nuevo. Las horas van pasando.
Nosotros también nos vamos, pero volvemos en 20 minutos, a las 2 menos 10 de la tarde, con más temas. Así llegamos a la 1 y media de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Qué bonita coincidencia.
COPE, nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos 2 partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mirará que enfocan el palco. No. Estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. Qué miedo da una tormenta eléctrica como esta, ¿verdad? Pues la semana pasada hizo acto de presencia durante 2 jornadas y en la primera cayeron 1.086 rayos en Álava. Uno de ellos impactó de lleno en un edificio del barrio de Zaramaga, uno de los más antiguos de Vitoria. El rayo partió en 2 la antena de televisión del bloque y generó una sobrecarga en la red que afectó a los 2 últimos pisos, el 7º y el 8º. Hubo pequeños incendios en distintos electrodomésticos de una vivienda y su habitante fue desalojada esa esa noche. También sufrieron sobrecarga los contadores de gas, por lo que hubo que interrumpir el suministro de gas para evitar un riesgo mayor, y el ascensor se quedó inutilizado. En las ciudades, los distintos pararrayos atraen habitualmente las descargas eléctricas, pero no siempre es así. Y en ocasiones, las antenas de televisión o de otro tipo los atraen. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 4 de julio, en el que hemos querido saber más sobre si estos episodios son más frecuentes de lo que creemos y sobre cómo actuar ante una tormenta eléctrica. Para ello, nos hemos puesto en contacto con quienes saben de esto, los bomberos, ¿no es así, Elisa López?
Así es, Naya, nos hemos puesto en contacto con el jefe de bomberos de Vitoria, Javier Alvez, a quien saludamos ya. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Imaginamos que estos días más tranquilos, después de un par de jornadas con unas tormentas eléctricas impresionantes, la verdad, daba miedo verlas. Las tormentas de verano, nos preguntamos, Javier, ¿son más eléctricas? ¿Tienen más carga eléctrica en estos meses?
Bueno, tampoco, no soy experto, pero bueno, lo que sí que te puedo decir que debido al calor que tenemos en la capa del suelo, pues sí que se forman las nubes con más potencia eléctrica, y se forman nubes más grandes que generan electricidad y te pueden descargar más rayos.
Lo que digo, la verdad es que daba miedo ver esos rayos con esa frecuencia, porque fueron muchos los que cayeron en un día la semana pasada, y luego nos despertamos con la noticia de que uno de esos rayos había entrado a una casa provocando algún que otro incendio. ¿Es muy infrecuente que ocurra algo así?
Sí, la verdad es que, gracias a Dios, pues no tenemos muchos rayos que tengamos nosotros constancia aquí, sobre todo en la ciudad, que hayan impactado y hayan causado esos daños en los edificios.
¿Y cómo es posible que suceda si hay pararrayos?
Lo que pasa es que hay pararrayos, pero no todos los edificios tienen pararrayos. Según el que tenga pararrayos o no un edificio, eso te lo marca el código técnico de la edificación.
Es decir, que la normativa no obliga, no es necesario que haya un pararrayos en cada edificio, porque quizá en el más alto de la zona, con que haya uno, pues ya se hace de paraguas y protege al resto de edificios o algo así, ¿no?
Eso,
por entenderlo.
Lo que tenemos que el código técnico de la edificación, que tienen que tener pararrayos los edificios que manipulen sustancias tóxicas o radiactivas, y los edificios cuya altura sea superior a 43 metros. Esos están obligados a tener pararrayos. Uh-huh. En los demás edificios se instalará el pararrayos cuando la frecuencia esperada de impacto sea mayor que el riesgo admisible. Es una fórmula que te marca el código técnico de la edificación, que metes unas variables dependiendo de cómo sea la estructura del edificio, si está aislado o no, qué uso se le da, y entonces te da unos valores, y entonces te marca si tiene que tener pararrayos o no y qué nivel de protección tiene que tener ese pararrayos.
¿Y cómo es posible, si al final, bueno, hay un pararrayos en un edificio alto cercano, que un rayo se cuele en una casa? ¿Qué sucedió en la vivienda de Vitoria en la que se provocó ese incendio?
Lo que sí que sabemos es que el rayo impactó en la cubierta, en la antena de televisión, y eso pues haría una derivación a todo el circuito eléctrico de todo el edificio, y al final la electricidad busca el camino más fácil. Eso derivó a la lavadora que tenía un piso, y por la sobrecarga de tensión de la red pues incendió lo que es el electrodoméstico. O cualquier edificio tiene su red de equipotencial, si tomas de tierra, y ante cualquier descarga que pueda realizar por un rayo, pues lo normal, si tenemos bien la toma de carga del edificio, es que vaya a la tierra, y ya a partir de ahí la electricidad fluya por el terreno.
¿Y se puede hacer algo más a nivel de prevención si estamos dentro de nuestra vivienda?
Pues dentro de nuestra vivienda, pues lo que tenemos que hacer es cerrar las puertas, las ventanas, que las corrientes de aire pues atraen a los rayos. Pues tendremos que cerrar las ventanas, también desenchufar los electrodomésticos y la antena de televisión, ¿sí? Para que si impacta un rayo en una estructura, parte metálica del edificio, pues no haya derivaciones y que no haya una subida de tensión o que haya descargas eléctricas.
Eso sí, estamos dentro de casa, como sucedió en este episodio, pero si estamos fuera, todos tenemos interiorizado lo de no ponerse bajo un árbol, pero ¿qué más hay que tener en cuenta si cae una tormenta eléctrica y nos pilla en la calle?
Pues sobre todo abandonar las partes altas de las colinas, cerros, alejarse de las alambradas, verjas, vías de tren, cualquier objeto metálico. Sabemos que la electricidad, pues con objetos metálicos, pues dirige el rayo e impacta ahí. Uh-huh. También, pues salirnos del agua, si estamos bañándonos, el agua es muy conductora de la electricidad. Y bueno, pues tampoco buscar refugio en construcciones inestables, graneros, hangares. Árboles aislados no. Y sobre todo, pues si te encuentras a campo abierto, pues lo que se recomienda es ponerse de cuclillas, pies juntos, brazos cruzados y sobre las rodillas. Uh-huh. Es decir, para tener menor diferencia de potencial y que el rayo no impacte en tu cuerpo.
Uh-huh. Históricamente, no sé si tiene algún dato sobre cuál ha sido la principal anécdota de Vitoria con los rayos, porque a todos nos sorprendió esta noticia del incendio en un domicilio la semana pasada, pero no sé si ha ocurrido algo de mayor entidad en el pasado.
No tenemos constancia, sí que hemos tenido un árbol partido por un rayo aquí en Portal de Foronda hace 2 o 4 años, yo creo, por ahí. Uh-huh. Otro que también impactó en otro árbol y quedó incandescente, con una conducción interna, pero bueno, no hemos tenido muchas más casuísticas de este tipo de incidentes.
Y bueno, sí que llegarán otra vez las tormentas eléctricas, ¿verdad? La previsión nos dice que todavía en verano tendremos más, aunque lo que más preocupa, como siempre, son los incendios, ¿verdad?, al Parque de Bomberos de Vitoria.
Sí, bueno, todo. Sobre todo, bueno, aparte de los incendios, pues todos los accidentes y demás, pero lógicamente un rayo eléctrico, si te cae en el monte, deriva al final en un incendio. Todo lo tenemos muy relacionado. Entonces, pues bueno, cruzaremos los dedos y esperemos que no haya incidentes muy graves durante este verano.
Pues muchas gracias por atendernos, Javier Alves, jefe de Bomberos de Vitoria. Un saludo.
Un saludo.
Gracias también, Elisa. Menudo susto. Pues hemos querido hablar también con los expertos, con los meteorólogos. Margarita Martín, responsable de AEMET en el País Vasco, nos dice que las tormentas se dan más en verano porque están vinculadas al calor. Y en Euskadi, donde caen más, es en Álava.
En Vitoria hay más tormentas porque está más próxima a la meseta y por la fuerte insolación que se produce durante los meses cálidos. Pero, en cambio, las precipitaciones más intensas no caen en Álava. Donde caen es en Vizcaya y en Guipúzcoa, aunque tenga menos días de tormenta, porque está mucho más próximo al mar y el combustible es el vapor de agua.
No tienen histórico de rayos, pero sí de litros de agua. Y ahí el récord es para la costa. En 1953 cayeron en una tarde en Guipúzcoa 314 litros por metro cuadrado. Y cómo olvidar las famosas inundaciones de Bilbao del 26 de agosto del 83. Entonces se recogieron 253 litros por metro cuadrado en Sondica. Llegarán más. Así que cuidado, de momento nos libramos. Sin tormentas ni rayos, esperamos una tarde soleada, aunque todavía continuamos con intervalos de nubes y claros. Recuerda, puedes seguirnos en cope.es. Ahora sigues en Mediodía Cope.